Hoy he quedado al salir de consulta con Joaquín Puerma. Él es médico y endocrino y en 2020, tras desatarse la pandemia del COVID-19, se abrió una cuenta de Instagram, que ya le podéis empezar a seguir porque os va a encantar, @doctorpuerma, drpuerma, para ayudar de manera gratuita a todas esas personas, a todos esos pacientes que tenían dudas o problemas con enfermedades endocrinas y, bueno, pues por la situación que estábamos viviendo ante la imposibilidad de ellos acceder a hospitales o centros de salud o médicos, pues porque estaban colapsados y estaban las cosas como estaban, pues decidió abrir esa ventanita de información y divulgación gratuita. Y desde entonces lo está petando. He quedado con él para hablar de uno de los grandes temas que más dudas genera y que él es auténtico especialista. De hecho, os recomiendo mucho, muchísimo, bueno, sus dos ebooks, pero sobre todo el ebook que tiene sobre enfermedades tiroideas, hipotiroidismo y todo la familia, porque es súper práctico, súper fácil y te quedan las cosas muy claras. Y yo de eso, para eso le lía hoy, para hablar con él al salir de consulta, sobre tiroides, hipotiroidismo y todo este tema. ¿Qué tal estás, Joaquín?
Pues muy bien, muy contento y, joder, una presentación muy bonita. Me ha gustado mucho cómo me has descrito, me he sonrojado un poco. Y nada, vamos a ver de qué podemos hablar y las preguntas que me haces.
Sí, vamos a enterarnos bien cómo funciona esta parte de nuestro cuerpo tan importante para nuestra salud. Porque es chiquitica, pero matona, el tema de la tiroides. ¿Qué es la tiroides, para empezar? O sea, explícanos como para dummies, como dicen los juegos. ¿Qué es la tiroides, qué son las hormonas tiroideas y por qué son tan importantes para nuestra salud?
Vale. La tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior de nuestro cuerpo. Es una glándula muy superficial, por lo cual la podemos incluso palpar y la podemos ver incluso con la ecografía, que eso es como de las únicas que tiene, y eso explica a veces que se diagnostiquen tantas patologías de estructuras y de nódulos y de aumento de tamaño, que se pueda ver tanto en foto como en consulta. Y es una glándula que fabrica una hormona. El sistema endocrino es un sistema de múltiples órganos y múltiples sistemas y aparatos que fabrican una sustancia que se llama hormona. Las hormonas no dejan de ser un mensajero que va por nuestra sangre que explica un estímulo o una señal que intuye eso, un mensaje, para que en otros órganos, en otros tejidos de nuestro organismo, pues realicen unas funciones. En el caso de las hormonas tiroideas, sobre todo son tres mensajes principales: aumento de la velocidad, aumento del gasto y manejo de los líquidos. Esas tres cosas, explicadas así como muy en abstracto, muy en verbo, pueden explicar posteriormente todo el resto de funciones que pueden llegar a tener las hormonas tiroideas. Yo, desde el punto de vista de aprender la medicina o de aprender la salud, hay que primero ver cuáles son los principios básicos y luego posteriormente aprender de todas las cosas, o incluso las puedes sacar de esas tres cosas básicas, porque nadie se aprende las hormonas tiroides hacen que el corazón vaya más rápido, las hormonas tiroides hacen que el corazón gasten más, sino que sacando esas tres cosas vas sacando las otras opciones. Eso, desde el punto de vista de estudio, del punto de vista de trabajo, si no escuchas a algún estudiante de ciencia de la salud, pues eso ayuda bastante. Cuando razonas una cosa, posteriormente lo puede aprender. En el caso de las hormonas tiroideas, pues aumentan el gasto energético basal, hacen que perdamos hacen que mantengamos el peso en condiciones, aunque eso también lo tendremos que hablar. Hacen que las estructuras vayan más rápido, como por ejemplo a nivel del cerebro, pues podemos tener, si tenemos los niveles buenos de hormonas tiroideas, que pensemos a una velocidad buena. También pueden tener relación con el corazón, hacen que el corazón vaya más o menos rápido, aunque no es una cosa que lo haga de forma aguda, sino más bien de forma crónica. La piel también sirve para que funcione mejor y que crezca más rápido. También a nivel de los huesos también va a tener relación a nivel de crecimiento. La hormona tiroidea tiene mucha importancia no solamente con el metabolismo, que es lo que más pensamos de una perspectiva adulta de la salud, sino también desde el punto de vista del crecimiento, ya que en época neonatal y en época de la infancia las hormonas tiroideas son importantes para un correcto desarrollo, tanto a lo largo, que he hecho el gesto así, como de inteligencia.
Claro.
¿Vale? Porque también se suponía que la gente que tenía, la gente que tiene bajos niveles o muy bajos niveles de hormona tiroidea, pues podría tener unos coeficientes intelectuales menores. Y eso sí. Y luego también tiene relación con el manejo de los líquidos del cuerpo. La gente que tiene pocas hormonas tiroideas, pues puede tener tendencia a la hinchazón.
Vale. Y cuando hablamos de hormonas tiroideas, porque yo estoy pensando todo el rato en los valores analíticos de alguien que nos escucha, porque claro, le hacen toda la parte de función tiroidea, y ve ahí T3, T4, ¿eso qué es? ¿Qué diferencias hay? ¿Para qué sirven? ¿Tienen algunas más relación con estas funciones que has dicho? ¿No?
Sí, vale, eso está muy bien preguntado. A ver, hay dos hormonas tiroideas principales que tenemos en nuestro organismo. Efectos prácticos de determinación analítica. Luego hay otros subtipos que también son importantes, pero son menos numerosos. Está la T4. El número 4 viene de los átomos de yodo que tiene. El yodo es el microelemento más frecuente en lo que son las hormonas tiroideas, y la T4 tiene 4 átomos de yodo. La T3 tiene 3 átomos de yodo. La T4 es la hormona que principalmente se acaba produciendo en la glándula tiroidea, que se acaba acumulando, y un porcentaje en torno al 20, el 30%, dependiendo de las personas, serían T3, que es como la transformación. Se va transformando, el tiroides va acumulando proteína y átomos de yodo, se van juntando con reacciones enzimáticas y los van juntando, juntan 4. Luego, posteriormente, un porcentaje de eso le hacen otro corte y lo dejan en T3. Así.
Tal cual, hacen como paquetitos, ¿no? Para que nos entendamos.
Sí, paquetitos de hormonas tiroideas que los van haciendo como que sueltas grandes a la sangre. Y de esas sueltas, pues hay algunos que les meten cortecillos y hacen otro tipo de hormona, que es la T3. ¿A esto para nosotros qué nos importa? O sea, realmente la T4 hace ciertas funciones de hormona tiroidea, pero se considera como una prohormona, un precursor de la hormona más potente, que es la T3, ¿vale?
Vale.
Eso da mucha controversia, tanto en tratamiento como en fisiología, haciendo ver que la T3 es la más importante, y sí, realmente sería la más importante y la más activa biológicamente, y la que al final nos va a dar problemas. Eso, a veces, con la medicación, pues puede dar un poco de problemas, porque realmente lo único que damos como medicación es la T4, la levotiroxina, es T4 sintética, no es T3, pero el cuerpo, a lo largo de nuestros tejidos, y también en el tiroides, pero en hipotiroidismo sería a lo largo de los tejidos, hace esa conversión a T3 para tener la forma activa más potente. Hay gente que lo hace menos y hay gente que lo hace más. Esas son las dos hormonas tiroideas más frecuentes. Luego están subtipos de hormonas tiroideas como más cortaditas, que serían T2 y T1, que a nivel de fisiopatología pues tienen muy pocos efectos. Y luego hay una cosa que se llama la T3 reversa, que dentro de lo que es el mundo de las redes y el mundo de la medicina, pues también se está intentando ver, que es una forma inactiva que incluso puede llegar a hacer que las otras hormonas funcionen un poquito menos. Hay ciertas personas que por estímulo de infección, estímulo de inflamación crónica, pues pueden tener más tendencia a pasar de T4 a T3 reversa, haciendo que las hormonas tiroideas sean un poquito menos activas y que puedan tener más sintomatología de hipotiroidismo o tener una peor calidad de vida si tienen más T3 reversa. Uno de los casos que más hemos visto en las analíticas, porque lo pedimos más, por ejemplo, cuando estás enfermo, cuando estás hospitalizado por una infección grave, no tiene que ser UCI, pero también ayudaría, que una infección grave que necesita antibiótico intravenoso, pues realmente si le hacemos esa analítica veremos que la T3 reversa está más aumentada. Y esto es un mecanismo natural para ahorro de energía. Ahorro de energía para priorizarlo, para luchar contra la infección.
Claro, claro.
El problema es cuando estamos por la calle viviendo nuestra vida normal y por X motivo tenemos nuestra T3 reversa un poco más aumentada, que hace que tengamos una peor calidad de vida a veces.
Y esos son los bueno, ya entraremos, pero antes, cuando yo siempre me imagino, cuando hablamos de toda la producción hormonal, siempre me imagino al hipotálamo, a nuestro cerebro, como si fuera con un panel de control, como las pelis de marcianitos, ¿sabes? En plan, tocando los botones.
Y en Eres una vez en la vida lo hacían así.
Lo hacían así, ¿verdad?
Era la metáfora que utilizaban, así que muy bien.
La gente que no sea millennial no entenderá esta referencia, pero los que somos millennials seguro que sí.
Uy, es verdad, lo siento. Es verdad que tengo 33 palos, que soy más viejo que un bosque ya.
Exactamente igual que yo. Pero bueno, ¿quién es en este caso, en ese panel de control, que es nuestro cerebro, nuestro hipotálamo y todo esto? ¿Qué tecla es la que pulsa para que se produzca todo esto?
Vale. A ver, realmente los endocrinos y casi todos los médicos profesionales que ven la salud hormonal, pues tienen que pensar que hay un eje muy importante que regula casi todos los ejes hormonales, que es el eje hipotálamo, hipofisario, glándula final. En este caso, hipotálamo, hipofisario, tiroideo. El hipotálamo, tanto hipotálamo como hipofisario, son dos estructuras que tienen el tamaño como de una... una nuez ya quizás sea mucho como un guisante, como de un guisante más pequeñito. Pues el hipotálamo es el que regula la acción de la hipófisis, es como la jefa de la jefa, y la hipófisis a nivel más clínico y a nivel más práctico es el que al final acaba siendo el que acaba secretando hormonas que regulan las hormonas de las glándulas tiroideas. hormonas que regulan, glándulas que regulan hormonas.
Es que por eso te digo que yo creo que para el que nos está escuchando, eso que has dicho, la jefa de la jefa, sí, es fácil de entender. O sea, nosotros tenemos, sí, los mensajeros, has dicho, por recapitular, sí, que son T3, T4 y otras, ¿no? Pero las más famosas, sí, T3, T4. ¿Quién manda y quién le dice sal, mensajero, sal? En este caso...
sería la TSH.
No, sería la TSH, que es la que está...
Que viene de la hipófisis.
Exacto, que está en la hipófisis. Pero esa TSH tiene a su vez otra jefa, que esa no, ahora mismo...
Otra jefa, que es la jefa suprema, que es TRH, que es hormona release hormone of tirotropin.
Vale.
En inglés.
Bueno, ahora como todos los cargos empresariales son CEO, CCO, FIFIFO, pues ahora ella también tiene su nombre en inglés.
Es verdad, pues ella también tiene el CEO de la TSH, es TRH. Eso. Que viene del hipotálamo, que también, vale, acaba regulando, que también tiene sus sensores para tanto a nivel de balance energético como, uh-huh, a nivel de balance termogénico, como a nivel de balance de estrés, pues también tienen sus receptores tanto a nivel del hipotálamo como a nivel de la hipófisis, que, uh-huh, eso hace que luego finalmente tengamos más o menos hormona tiroidea.
Vale, entonces ya tenemos a la TSH ubicada en este organigrama empresarial. ¿Qué agentes externos o qué cosas nos pueden pasar que afecten a la producción de TSH y, por lo tanto, que afecten, vale, a la producción de hormona de mensajeros, de hormona tiroidea? Vale.
El principal estímulo para la secreción de TSH es la propia hormona tiroidea. Eso es lo que va a hacer. Si tenemos un exceso de hormona tiroidea, eso va a hacer que tengamos menos TSH. Si
o sea, se autorregula defecto, de alguna manera, ¿no?
Se acaba autorregulando casi toda la... Tenemos que pensar que el cuerpo tiende al equilibrio. El cuerpo tiende al equilibrio y que realmente lo que la hipófisis y el hipotálamo normalmente, es bastante, bastante raro, suelen estar sanos y suelen contrarregularse bien correctamente. Hay excepciones, como todo en la medicina, hay excepciones, pero realmente tenemos que dar por hecho, y si no nos liamos mucho, que hipotálamo e hipófisis están correctamente o funcionan más o menos a las normas que nosotros tenemos entendidos por ellas. Entonces, cuando hay exceso de hormona tiroidea, la TSH baja, se inhibe para que no funcione tanto. Y cuando hay defecto, tanto visto en analítica como sin ser visto en analítica, el cuerpo nos va pidiendo un poco más de hormona tiroidea, ya sea porque somos adolescentes y queremos crecer, estamos ganando peso y realmente se necesita más hormona tiroidea simplemente por el propio peso de nuestro cuerpo. Pues la TSH sube, ¿vale? No tiene por qué implicar enfermedad, pero si hay veces que, por ejemplo, nos han quitado la glándula tiroidea, pues la TSH sube hasta polopo, a todo lo que da, y realmente no recibe una contrarregulación. Entonces el hipófisis no sabe que existen las cirugías y que las han quitado, y entonces sube hasta todo lo que puede.
No hay mensajeros disponibles.
Pero no hay ejecutor, no, claro, hay indio para tanto jefe.
Exacto.
Y luego hay otros factores, teniendo en cuenta que tenemos el tiroides más o menos normal y la hipófisis más o menos normal, hay otros factores como, por ejemplo, podría ser el estrés, la enfermedad, cosas así, agentes externos pueden hacer que nuestro cuerpo decida hacer política de ahorro energético, tanto, uh-huh, con aumento, con disminución de la TSH, que vamos a intentar optimizarlo para otras cosas, ya sea para combatir la infección, combatir la desnutrición, combatir el déficit de hidratos de carbono. Pues al disminuir la TSH, disminuimos nuestro gasto energético basal o disminuimos otro tipo de funciones, priorizamos otras y acabamos provocando, pues eso, a nivel de pacientes con hipotiroidismo, a nivel de pacientes con tal, pues acabamos viendo cómo esas hormonas tiroideas funcionan un poco peor con ciertos estímulos que a veces están justificados, como una infección, como una desnutrición, pero que a veces no están justificados o son agregados por nuestro estilo de vida, como podrían ser un estrés crónico no justificado porque te venga un león, sino porque sea el trabajo de todo tu día o tu ambiente emocional, unas dietas muy restrictivas que producen esa disminución del gasto energético basal, que también puede ocurrir. Por ejemplo, ejercicios muy extenuantes. Se han visto que ejercicios de tipo cardio que duren más de 2-3 horas pueden hacer una disminución de la TSH. Y el frío, al contrario, podría aumentar la secreción de TSH.
Porque aumenta ese metabolismo, uh-huh, ¿no? Esa termogénesis.
Una cosa también para entenderlo, una cosa parecida produce con el eje hipotálamo hipofisario gonadal. Realmente, cuando tenemos esos mismos estímulos que parecidos, realmente el cuerpo, ese eje hormonal, lo inhibe para priorizar energía a otras cosas más priorizadas a supervivencia. Pues una cosa parecida pasa con el eje de tiroideo.
Y O sea, antes has dicho, ¿no?, que hay cosas que están justificadas, que evidentemente este es el sistema que hace que pues sobrevivamos, ¿no?, y que hemos llegado a donde hemos llegado, eso está claro. Pero por entender un poco más, porque me ha parecido muy interesante, o sea, decías que hay cosas que hacemos nosotros o que en el ambiente en el que vivimos que pueden hacer entender a la CEO de nuestra TSH que la cosa no está para bromas, ¿no? Y es ese estrés crónico de bajo grado, o me ha interesado mucho eso que has dicho de dietas muy restrictivas.
Sí.
Porque, claro, esto me hace pensar una cosa, Joaquín. O sea, al final, mucha gente se puede ver enfangada en, por ejemplo, tengo hipotiroidismo, he cogido peso, imagínate, me pongo a hacer una dieta muy restrictiva, que eso, además, por doble vía, me está, uno, estresando, por lo cual, con lo que has dicho, peor para mi TSH, y además estoy comiendo mucho menos de lo que debería comer, todavía peor para mi TSH. Entonces, tengo un ambiente hormonal más obesogénico, podríamos decir.
Sí, sí, a ver, realmente, una de las cosas que veo yo, pero lo único que pasa es que veo yo en menos tiempo y con menos capacidad para hacer el registro dietético, que eso también hay que decirlo. Tengo 10, 15 minutos a veces o en consulta.
Ahí la verdad que los médicos estáis muy pillados, ¿eh?
Y en otro tipo de consultas sí que puedo explayarme un poquillo más y sí que hacerlo un poco mejor, que son las consultas que tengo online. Pues realmente cuando llevamos una vida muy típica de restricción, aumento de ingesta o lo mando todo a tomar por culo y empiezo
ciclos
todo
del
a
todo
comer de
nada,
nuevo.
Dices.
Esos ciclos del todo nada, pues realmente en el momento ese de restricción muy bestia, nuestro cuerpo ve mucho la diferencia, porque yo, otra cosa que explico mucho, que nuestro cuerpo no entiende de absoluto, nuestro cuerpo entiende de diferencia. Si yo estoy acostumbrado a 100 y paso a 50, pues realmente va a haber mucha diferencia, pero el cuerpo, si yo estoy acostumbrado a 60, por decirlo de alguna forma, y paso a 50, no va a ser la misma respuesta. Entonces, yo lo que acabo recomendando en pacientes con hipotiroidismo es que el déficit tiene que ocurrir, porque hay una regla que está por encima de todo lo que estamos hablando, que es la regla de la termodinámica. Esa está por encima de todo lo que podamos nosotros podamos
discutir
decir,
en Instagram,
cuerpo,
¿no?
Aunque el cuerpo no sea una máquina termogénicamente perfecta, sí que se atañe, o sí que al final acaba aceptando, como todo en el universo, las leyes de la termodinámica del gasto y de la energía. Pero con un gasto moderado, con un déficit moderado de energía, sobre todo a nivel de hidratos de carbono, que sí que han sido más demonizados en las dietas de pérdida de peso, un déficit moderado de hidratos de carbono y de energía nos va a ayudar, primero, a que esa dieta sea más sostenible a largo plazo y que las disminuciones o que las contrarregulaciones que pueda hacer nuestro propio cuerpo, también a nivel de eje tiroideo, también a múltiples ejes, porque el cuerpo no es A pasa A, A, C, B y el resultado es C, sino es A1, A2, A3, A4, A3, un montón de factores que al final
acaban. Y cómo se regulan entre ellos también.
Y cómo se regulan entre ellos.
Ese es el casapepe de la vida.
Hay unos mapas mentales de múltiples reacciones químicas que te mareas cuando los veas.
Sí.
Y que realmente yo no los conozco, pero que realmente para explicarlo pronto y mal, muchas veces viene bien esto.
Sí.
Entonces, esas reducciones moderadas de energía y esas reducciones moderadas de hidrato de carbono van a ser más beneficiosas para al final lo que nosotros acabamos queriendo. La pérdida de peso sin tener unos mecanismos contrarregulatorios que hagan que nos autotorpedemos y que al final acabamos pasando del todo nada por no tener resultados, que eso es una cosa que acaba mucho en el día a día.
Y por no tener resultados, y yo creo también por esa parte más conductual del asunto, que ninguno de los dos somos psicólogos, pero al final lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Que al final dices, claro, esa parte de que esto me está generando un estrés, que yo no es sostenible en el tiempo, que me muevo todo el rato, me bandeo en dinámicas de si no lo puedo hacer perfecto, no lo hago, tengo la prisa por bajar porque además tengo esa urgencia. O bueno,
esa boda, ese verano.
Lo que está claro es que las estrategias de baja peso ya con esta dieta de 800 calorías, por lo que dices, ¿no?, por lo que te he entendido, serían antiterapéuticas en este caso, ¿no?
Sí. A ver, realmente es muy apetecible desde el punto de vista, por decisión personal, por prisa, por tal, hacer dietas muy restrictivas que consigamos el objetivo y luego volvamos a como hemos estado antes, pero realmente, viendo experiencias, viendo cosas, pues realmente no, ni son efectivas ni a largo plazo son sostenibles. Podemos como pensar que tenemos como uno o dos grandes intentos de grandes pérdidas de peso, pero que realmente al tercero o cuarto, pues cada vez va a costarte más, va a tener que ser como una carrera, una escalera, una carrera armamentística hasta arriba, hasta reducir a 500 calorías o a 600 calorías, y realmente eso no acaba siendo sostenible.
La desnutrición.
Sí,
o sea, que sí que es cierto que el cuerpo, o sea, cuando haces varias pérdidas, le has sometido a varias restricciones calóricas severas y ha perdido peso, has fluctuado mucho de peso en el tiempo a lo largo de tu vida, eso tiene un impacto en el metabolismo, ¿no? De cara a tendencia o sea, ¿en qué impacta exactamente? ¿Cómo lo sabemos?
Estamos hablando mucho de una glándula, de un órgano endocrino, pero también hay otra glándula endocrina, otro aparato endocrino de PRO, que es el músculo. Tanto el músculo como la grasa. Y aquí realmente sería para mí más importante, porque con las pérdidas de peso más bestias, con las pérdidas de peso más marcadas, se pierde tanto músculo, agua y algo de grasa se pierde, no perdamos la fe. Pero realmente con las ganancias de peso grandes, lo que se acaba recuperando muy fácilmente es el agua y la grasa. Y la recuperación de músculo normalmente, porque esa forma de perder peso, al menos como yo la veo, la estereotípica, normalmente suele ser un cambio muy mínimo en el ejercicio o cambios muy leves en el ejercicio, y sobre todo que lo más fácil o lo que más ocurrido es la disminución de la ingesta, y eso se produce por una disminución de todos esos paneles de nuestro cuerpo, de nuestros compartimentos corporales. Entonces, con esa nueva recuperación de peso, lo que acabamos ganando es grasa principalmente, y eso a nivel de estética y a nivel de composición corporal, y a nivel de salud y a nivel de metabolismo, pues es más negativo. Por eso la pérdida de peso tiene que ser llevada tanto de forma moderada como acompañada de ejercicio de fuerza, que es la forma más óptima o más eficaz de pérdida de peso que creo que yo que hay.
Sí, además porque, por lo que decías tú al principio, ¿no?, que uno de los grandes determinantes de ese metabolismo basal es el músculo. Si tú te estás cargando el músculo, tu metabolismo basal se ve reducido y cada vez es como más difícil. O sea, es como la sensación muchas veces que te transmiten en consulta, es que tengo la sensación de que me engorda hasta el aire. Es que desde que, o sea, y tiene parte, ¿no? Tiene fundamento metabólico, ¿no? Por lo que nos estás diciendo.
No hay que decir que está mintiendo o que está exagerando, porque realmente sí, a lo mejor no sería exactamente eso, pero que realmente acaba ocurriendo eso, como que has tenido como 3-4 grandes intentos y luego ya el quinto o el sexto, pues ya el cuerpo no acaba diciendo qué más. O sea, y acaba sabiendo que hay periodos de invierno que tienes que sobrevivir, periodos de invierno, por decirlo de alguna forma, y él hace sus medidas, sus cosas, que desde el punto de vista de nuestro objetivo, pues es un autosaboteo total.
Vale, te voy a pedir que nos ayudes a entender. Volvemos a la tiroides, ha sido un impasse maravilloso y muy interesante, pero vamos a volver a la tiroides. Te voy a pedir que nos ayudes a entender cómo interpretar las analíticas.
Vale.
Así, en plan sencillo. ¿En qué me tengo que fijar y cuándo me tengo que preocupar de cómo está? Hemos hablado de la TSH, no del COC de la empresa, sino del siguiente, y de la T3 y T4. Pero hay otros parámetros también que se miden en analíticas.
Vale. Hay otros parámetros, o sea, desde el punto de vista de eje tiroideo sería eso, TSH, que es hormona hipofisaria, T4 y T3. Normalmente se suele pedir solamente T4 porque realmente acaba siendo, está mucho más, mejor estandarizada, y T3 solamente es indicativo directo de pedirlo en hipertiroidismo o cuando el hipotiroidismo no estaría del todo controlado. Pero hay otros
parámetros. En una analítica general vamos a encontrar siempre T4, ¿no? T4 libre.
Sí, en una analítica general casi siempre vamos a encontrar T4, y luego cuando sea un hipotiroidismo difícil control o un hipertiroidismo podemos poner T3 porque nos acaba orientando más o nos acaba dando más datos. Luego hay otros parámetros que se pueden pedir para ver el tiroides, que son los anticuerpos antitiroideos.
Esos son los que yo veo que hay un montón de confusión. ¿Qué diferencia tienen con T3 y T4?
Vale, pues realmente los anticuerpos son unas sustancias, unas proteínas que solemos representar en forma de triángulo, así que acaban encajando sobre una sustancia, que acaban hacen en general una reacción de ataque y defensa contra estructuras que se consideran enemigas. Normalmente en el día a día las estructuras que son enemigas son virus, bacterias y hongos, o parásitos, por decir de las sofás. Hay veces que se equivocan porque realmente hacen contacto con estructuras externas, y a veces que se equivocan y son contra estructuras propias, ¿vale? Realmente hay estructuras dianas que son parecidas a bacterias y a hongos, uh-huh. bacterias y a virus que son del otro lado, y entonces se equivoca porque el anticuerpo no tiene ni ojos ni oídos, y realmente acaba atacando estructuras propias, produciendo inflamación, deterioro de la glándula y finalmente a funcionamiento de esa glándula. Esos anticuerpos que están relacionados con el tiroides son los anti-TPO y los anti-TG, ¿vale? Que actúan contra una enzima TPO, que van haciendo esos cortes o esas uniones de las hormonas tiroideas, y la tiroglobulina, que es la proteína principal que tiene el tiroides, que principalmente está en la glándula tiroidea. Esos son los dos que tienen más relación con tiroiditis crónica o tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo.
Hipotiroidismo autoinmune también se le suele llamar, sí, o es algo diferente.
Claro, sería, en este tipo de cosas, ya que vamos a utilizar este podcast como un poco más distendido y más de salir de consulta.
Eso.
Habría que decir, o sea, esto es una cosa muy de filosofía. Hay que llamar a las cosas como hay que llamarlas. O sea, realmente esa enfermedad es hipotiroidismo primario de origen autoinmune.
Vale.
¿Por qué lo digo? Porque mucha gente dice hipotiroidismo de Hashimoto. Y sería correcto, yo no voy a decir que no sea correcto, pero realmente en las nuevas medicinas que hay ahora, en las nuevas medicinas del siglo XXI, llamar a una enfermedad como el nombre de un médico cada vez es menos correcto. ¿Por qué lo digo? Porque no sabemos ese médico qué ha podido hacer. Este es un caso porque Hashimoto parece un japonés muy amable con sus gafitas y todo eso, y hay una foto graciosísima porque tiene unas gafitas así de esas antiguas, de bibliotecario antiguo, que está chulísimo. Entonces yo no conozco la vida del señor Hashimoto, pero por ejemplo en la reumatología había una enfermedad que era la de Surestrau o la de otro que era Mendeley. Pues ese señor era un señor que hizo experimentos malos, y cuando digo experimentos malos alemanes. Entonces estamos perpetuando con esos nombres, aparte de otra cosa que ahora voy a decir, quizás estamos perpetuando nombres de gente que a lo mejor pues no hizo cosas del todo buenas. Y luego, desde el punto de vista más importante, ese es el punto de vista curioso histórico, desde el punto de vista médico, si dice hipotiroidismo de Hashimoto, es mucho más explicativo decir hipotiroidismo primario de origen autoinmune. Entonces, aunque sea una palabra más larga, aunque sea una cosa más larga, es mucho más correcto decir hipotiroidismo primario de origen autoinmune, y esta es mi pequeña explicación que me dieron una vez en segundo o tercero de residencia.
Me ha parecido súper interesante, porque se utiliza
Claro, y es correcto, es sinónimo, pero realmente para mí, desde mi punto de vista, es mucho más correcto decir la enfermedad descrita de esa forma, porque así todo el mundo te puede entender y no tiene que ser tan tecla.
Claro.
Tan tecla de decir eso, pero lo único que pasa es que si dices hipotiroidismo de Hashimoto, pues también si dices una palabra extranjera, así asiática y todo eso, también puedes quedar un poco mejor.
¿Qué? Exactamente.
Dicen un Surestraus, un no sé qué, un Kukichi Kuchimoto, y realmente dices una palabra que queda muy bien y que es correcta, pero.
Sí, pero igual no te están entendiendo.
No es tan descriptiva de la enfermedad.
Exacto. Vale, entonces, hemos hablado de los anticuerpos antitiroideos, de la TSH, de la T4 libre. Cuando me sale asterisco en alguna de ellas, ¿qué me puede estar? ¿De qué me puede estar hablando? Por ejemplo, tengo una TSH alta y todo lo demás lo tengo en rango.
Vale, pues eso sería, como descripción, sería hipotiroidismo subclínico, que ahora hablaré también sobre esa palabra. Que las palabras son
muy importantes.
Las palabras acaban, como buen postmoderno a veces que soy, las palabras acaban creando realidades. Uh-huh. Entonces, esa TSH elevada, la explicación fisiológica es la hipófisis dándose cuenta de que tienes un déficit de hormona tiroidea, aunque en los rangos de laboratorio, que también podríamos hablar de los rangos de laboratorio, sea que salga algo normal. Entonces, esa es la señal fisiológica, la señal del mensaje, es que falta hormona tiroidea. ¿Cuánta hormona tiroidea falta? Está en rango, sería subclínico. Las hormonas libres están bajas, sería un hipotiroidismo franco o verdadero, ¿vale? Uh-huh. Sería el nombre. Cuando tenemos eso, tenemos que ver qué grado de hipotiroidismo tenemos o qué sintomatología tenemos o qué condicionamientos tenemos del paciente para decidir tratamiento o no. No todos los hipotiroidismos subclínicos tienen que ser tratados. O sea, esto es un poco contra la... contra la opinión y contra el estado del arte actualmente que hay en redes de las alteraciones analíticas, pero no todas las alteraciones analíticas tienen que ser medicalizadas. Por mí perfecto, por mí que vengan, me paguen mi consulta, me vean conmigo, me adoren y todo eso, pero realmente medicalizar en exceso es tan peligroso como no medicalizar. Entonces,
¿qué peligros crearíamos? Perdona, que te corte aquí, pero me parece muy interesante lo que acabas de decir. Sí, porque por poner en contexto, por si alguien no sabe a lo que te estás refiriendo, ahora hay una corriente, ¿no?, de divulgación, vamos a llamarlo así, de que no se, o se preguntan por qué no se da Eutirox o cualquier otra marca como etcétera, la levotiroxina con el hipotiroidismo subclínico. Y tú lo que estás diciendo es que, claro, puedes depende si no lo pones bien en contexto, puede ser perjudicial. ¿Por qué puede ser perjudicial medicar cuando no se tiene que medicar?
A ver, realmente, desde el punto de vista práctico del día a día, o sea, poner tratamiento con Eutirox a dosis baja a una persona, lo peor que le puede pasar es que va a llamar a los médicos, que tenga que hacerse más analítica, pero desde el punto de vista médico, realmente, desde el punto de vista puro, muchos problemas de efectos secundarios no hay porque los excipientes son muy bajos y no deja de ser un sustitutivo natural de la hormona. Pero desde el punto de vista de iniciar o no tratamiento, o sea, es que realmente hay muchos estudios y la mayor parte de la evidencia nos empuja a los médicos a, con TSH ligeramente elevada, entre 5 y 7, a no ser que tenga ciertos condicionantes que hay que valorarlos, como por ejemplo sintomatología, deseo de gestación, tener nódulos, autoinmunidad tiroidea a veces, pues casi siempre la balanza tiene que empujarse hacia el no tratamiento. Si eres joven, si eres mayor, porque la TSH no es la misma para una chica de 18 años que para un señor para de 70 anciano, años. Claro. Porque el envejecimiento tiene una tendencia natural a que esa TSH sea un poco mayor, que tiene sentido, ya que las hormonas tiroideas funcionan un poco menos por un poco de ahorro energético. De ahorro energético que tiene que ver para qué, porque cazaban menos y comían menos y para sobrevivir. Entonces,
más tranquilicos.
Claro, más tranquilos y es más normal tener esa TSH en edades más avanzadas. Pero, ¿qué es lo que? Y aquí está el contra de lo que acabo de decir. Pero si tú tienes mucha sintomatología que podría ser explicada por hipotiroidismo, si tú tienes una sensibilidad grande a déficit de hormona tiroidea, aunque sea relativo, aunque sea menor, tenga esa palabra subclínico, que subclínico quiere decir como que está por debajo de la clínica, no tiene clínica, pero esa palabra en realidad es falsa, ¿no? O no es. No abarca todos los hipotiroidismos subclínicos, por decirlo de alguna forma, pues realmente habría que poner tratamiento en esos casos. Cuando estás buscando fertilidad, sobre todo por fertilidad, quiero decir, gestación, porque necesitamos niveles de hormona tiroidea correctos para que los embarazos vayan mejor y el desarrollo del feto, del neonato, vaya mejor. O cuando puedas tener nódulos para evitar el posible crecimiento de esos nódulos, pues hasta ciertos niveles de hormona tiroidea es interesante poner tratamiento. Entonces, no es una decisión que se tenga que decir que siempre hay que tomar tratamiento, pero tampoco es otra decisión de decir, no importa, paso de ti, no te hago ni caso, pero que realmente habría que verlo. Lo único que pasa es que esto implica una consulta, en vez de una consulta de 10 minutos, implica una consulta de 30. O sea, implica hablar más tiempo, implica preguntar más cosas, implica un mayor conocimiento también, que también hay que decirlo, implica a lo mejor un mayor grado de empatía, porque realmente muchas veces la sintomatología de hipotiroidismo se puede minimizar. Se puede decir, es que estás triste porque sí, o que es lo que te pasa, o que eres así, y realmente puede ser sintomatología de hipotiroidismo verdadera, que eso también es otro tema, que la sintomatología de hipotiroidismo, como es tan variada y puede ser de tantas cosas, pues no le podemos echar la culpa en plan, te pasa esto solamente puede ser por hipotiroidismo, eso no lo podemos decir, no hay ningún signo patognomónico del hipotiroidismo.
O sea, eso para vosotros es una barrera, claramente.
Sí, claro, siempre es un aumento de la dificultad, ¿no? Es como, por ejemplo, una mancha roja en la lengua que tiene en la zona, en el centro de la lengua. Bueno, eso es hipotiroidismo, seguro, sí o sí. No, eso no es así.
Es más complicado. Además, también porque son subjetivos. Claro, ¿cómo mides? Me dices,
¿cómo
no, es que estoy triste.
¿Cómo mides el cansancio? ¿Cómo mides la hinchazón? ¿Cómo mides la lentitud mental? Son cosas que sí hay test de autorreferidos de calidad de vida.
Sí, pero bueno. No nos mola tanto. Vale, entonces, por no dejarme atrás nada, hemos hablado que eso es lo que sería lo del hipotiroidismo subclínico, eso no nos ha explicado súper bien. Entonces, vale, lo tengo diagnosticado. ¿Qué cambios a nivel de estilo de vida, si fueras su médico, le propondrías, por ejemplo? ¿Qué cosas son importantes y qué cosas van a ayudar a esa persona a, pues eso, a encontrarse mejor?
Vale,
¿A qué le das tu importancia?
Claro, yo es que para este tipo de cosas me gustaría decir que hay un planning específico para el hipotiroidismo, porque eso, quieras o no, vende muy bien y realmente me podría diferenciar muy bien de cara a la competencia, pero no lo hay. O sea, realmente es un estilo de vida saludable, compatible con muchísimas enfermedades, con muchísimas cosas para intentar mejorar la salud, pero quizá con ciertos matices específicos para hipotiroidismo, pero no puedo decir que sea una cosa específica. Si tienes un origen de origen autoinmune, podríamos pensar que un estilo de vida o una dieta de patrón antiinflamatorio, me gusta decirlo así por otras cosas que tengo yo, una dieta de estilo de patrón antiinflamatorio podría ayudarte a mejorar. ¿Qué es ese estilo de dieta que he comentado? Pues no deja de ser una dieta mediterránea con ciertos claims, con ciertos productos que pueden ser que tienen propiedades antioxidantes y evitar los productos que tengan capacidad o propiedades proinflamatorias.
¿De qué productos estamos hablando concretamente? Porque se me viene a la cabeza, por ejemplo, omega 3.
Sí, claro, sería aumento de ingesta de pescados ricos en omega 3, aumento de ingesta de productos ricos en vitamina D, que muchas veces acabamos necesitando lo que es suplementación porque la ingesta dietética es bastante, bastante reducida. Omega 3,
selenio,
cereales,
¿no?
cereales integrales, el selenio, la ingesta de selenio, que sobre todo en frutos secos, sobre todo las cacareadas nueces de Brasil, que te pueden ayudar. El selenio es importante porque normalmente cuando pensamos en tiroides, y esto es una cosa muy de médico y también muy de población general, pensamos solamente en el yodo como único elemento de la tabla periódica que importa en la secreción tiroidea. Pero también el selenio, cada vez más, se ha visto que realiza funciones. Primero, el selenio es un micronutriente que tiene ciertas propiedades antiinflamatorias que se pueden utilizar incluso para la oftalmopatía de Crisp-Bassedo, que puede ayudar a reducir la acción autoinmune dentro de lo que es el tiroides, y también es el cofactor. Esta palabra es bastante técnica, la voy a intentar explicar, que es como la pieza esencial, el motor esencial de una enzima que va a hacer la reacción entre pasar de T4 a T3, que ya hemos dicho que es la forma de potenciar la acción de las hormonas tiroideas. Es un cofactor muy importante. Por eso la suplementación con selenio es una cosa que yo, en mis pacientes, si veo que del todo no han corregido clínica tiroidea, pues intento potenciar.
Igual esa es la pieza, el cofactor que les falta, ¿no?
Sí. El cofactor, porque realmente en España y en Europa no son suelos muy ricos en selenio. Entonces, eso depende un poco. En América o en tal, creo que eran bastante más pobres. Y en Europa, pues un poco en medio. Y a nivel de España, un poco en medio. Entonces, su suplementación sería interesante.
Y también hemos pasado de puntillas. O sea, llevamos hablando casi 40 minutos y no hemos hablado del yodo, lo que tú decías. O sea, el yodo, que es como... Has hablado de los paquetitos de yodo de la T4, pero antes el déficit de yodo, por lo que yo tengo entendido, era endémico. Una de las acciones que se hizo a nivel poblacional fue sal yodada para todos y aquí se ha acabado. Pero realmente, o sea, ¿el yodo qué papel juega en el hipotiroidismo? Vale. ¿Tenemos que comer más? ¿Tenemos que comer menos? ¿Qué precauciones hay que tomar?
Respecto al yodo, el yodo es otro elemento de la tabla periódica que es como el ladrillo esencial para la formación de las hormonas tiroideas. Tiene 4, tiene la T4, 3 tiene la T3. La suplementación con yodo fue un antes y un después en el estado de yodo dietario de los españoles y de los europeos. Se vio que al principio había menos y bastante menos. Tanto es así que en la Facultad de Medicina, yo estudié en Granada, ¿vale? Por contextualizar un poco por mi acento, por si no habéis dado cuenta ya todavía. Yo soy de Málaga, pero estudié en Granada. Y enseñaban siempre las fotos de la gente de la Alpujarra. La gente de la Alpujarra no porque tuvieran ropa graciosa, sino porque tenían unos grandes bocios, había familias y familias que tenían grandes bocios. Los grandes bocios es aumento de la glándula tiroidea que se veía como un cuello muy grande. Ese aumento de bocios luego posteriormente al mismo tiempo, aunque no tiene que ser en todas las ocasiones, con clínica de hipotiroidea, lo que antes era una palabra un poco fea, que ya queda un poco atrás, que se llama cretinismo. Cretinos.
Eres un cretino.
Eres un cretino, es una palabra fea, que ya no se utiliza, pero que vamos a darle ese contexto de gente que por tener poca hormona tiroidea tenía una menor inteligencia o tenía funciones más raras o estaba más hinchado o sobre todo era a nivel de inteligencia. Se utiliza como cretino de poca inteligencia porque en esa zona había déficit de yodo, porque era una zona muy alejada del mar, no tenía contenido en yodo ni tanto la tierra ni el agua, ni tenían acceso a pescados del mar y entonces tenían esos problemas de bocio endémico. Eso eran como el ejemplo que nos ponían y ya eso ya no se ve. Ya no vemos familias en los pueblos que tienen unos cuellos enormes. O sea, ya no vemos familias que todos tienen esos cuellos. Pues la Sierra de las Hurdes en Extremadura. Por el norte, creo que en Asturias, creo que había otra zona que también era muy típica de déficit de bocio endémico. Pues esas zonas ya no existen. Es el problema que hay, tanto con... Esto también un poco más de medicina global. El problema que tenemos con las medidas que tomamos que son eficaces. Que son tan eficaces que se nos olvidan lo eficaces que son. O sea, realmente la suplementación con yodo, como ha quitado ese problema, ya no lo vemos. A no ser que veamos la historia, veamos la medicina y pensamos que no sirve para nada. Realmente la suplementación con yodo sirve. Esto de que las medidas son tan eficaces que se nos olvidan lo buenos que son, también es bastante aplicable a lo que son las vacunas. Se nos olvidan lo eficaces que han sido las vacunas porque nos olvidamos de lo que es la polio. La polio también se fue casi por la vacuna. Entonces este es el punto para la vacuna.
Sí, sí.
La suplementación con yodo es súper importante y el déficit y la suplementación con sal yodada es muy importante. Está la sal yodada y está la versión pija premium. Que la versión de la sal del Himalaya.
Que también va yodada, que eso es lo importante.
Que también, no, va yodada. Tiene un color muy bonito. Pero el problema que tengo con eso es que tiene como unas cualidades o unas propiedades que realmente no sé, del punto de vista químico, no se respaldan. Porque las composiciones aproximadamente, 98-97%, ese 3% no vale esa inversión extra. ¿Vale? No vale esa inversión extra y ese efecto halo. Que decir que porque hago esto me voy a sentar mejor y no me relajo en otro tipo de cosas. Entonces la sal del Himalaya pues no es tan válida como se hace creer. Es igual de válida que la sal yodada, salvo que más cara y más rosita.
Sí, bueno. Y con eso con muchas cosas, ¿no, Joaquín? Porque, sí. Por ejemplo, en tu libro hablas, cuando yo pienso en yodo, lo primero que pienso es en algas. Porque son como las super mega fuentes, son un bombazo de yodo.
Sí.
Este tipo de alimentos tipo algas también pueden tener... efecto perjudicial por tener demasiado yodo, porque hemos hablado de la falta,
sí.
Pero también está el exceso.
Claro, el exceso también y ahí empiezan a meter como la duda, o sea, como el eterno debate, la nutrición es como una ciencia que está en eterno debate y en eterna pelea cainita. Estoy ya viniendo ya muy arriba. El eterno debate
cainita.
Estamos
al salir de consulta, Joaquín. Ahora no eres doctor Puerma, ahora eres Joaquín.
Me he venido muy arriba, me he metido mucho en el mood. Ese debate cainita de la nutrición que nos hace dudar de cosas que son bastante básicas y que al final tanto nos confunden a nosotros como nos confunden a los oyentes, a los posibles pacientes o receptores finales del mensaje. Realmente la ingesta excesiva o la administración excesiva de yodo puede provocar el efecto Wolchaikov. Wolchaikov es
como
otro
Hashimoto,
científico, como Hashimoto, que sería un bloque y el nombre correcto sería bloqueo de la glándula tiroidea. Ese bloque Wolchaikov y la regla mnemotécnica es como terminan off es apaga. Pues ese es para los estudiantes. Ese efecto de bloqueo de la glándula tiroidea solamente se puede conseguir con grandes ingestas y grandes administraciones de yodo. Betadine, Luol, previo a una preparación quirúrgica, administración de yodo intravenoso, grandísima gargantuesca, tripotadas de comida asiática, pero realmente con una comida normal dentro de parámetros estándares de una alimentación de una persona estándar, es muy difícil conseguir esos niveles de yodo para provocar ese
bloqueo
de la glándula tiroidea. Así que realmente no hay que preocuparse tanto, o desde mi punto de vista no habría que preocuparse tanto por esos bloqueos de la glándula tiroidea por yodo. Uh-huh. Realmente con la suplementación con sal yodada y con la ingesta de dieta o la ingesta de yodo en la dieta, que no deja de ser ingesta de 2-3 pescados de pequeño tamaño a la semana,
y
pues
que si vas a japonés de vez en cuando tampoco te tienes que preocupar.
Y si vas a un japonés de vez en cuando tampoco pasaría nada. Hay algunos puntos más interesantes, y ya con esto termino, embarazo y lactancia, que tienen unas demandas incrementadas de yodo. Llegan hasta 200 o 250 microgramos de yodo. Y ahí es cuando dan el famoso yodocefol, el natalben o similares.
Vale, pero también hay un alga en particular que es un poco de la banda de la sal del Himalaya, que es la espirulina. ¿Esto nos puede dar algún problema en este tipo de, bueno, a población general o en personas con patología tiroidea?
Sí, la espirulina es otra cosa que...
Lo digo porque la espirulina, para el que no lo sepa, es, bueno, se vende también en comprimidos, o sea, se pueden llegar a unas dosis bastante altas.
Es como una proteína, o sea, se vende como proteína natural y tiene una altísima cantidad de concentración de yodo y que sí que puede llegar a, y en cierto tipo de cosas también puede producir problemas de bloqueo de la glándula tiroidea. Luego, otra cosa es que interacciona con antiagregantes, interacciona con anticoagulantes. O sea, se vende como una cosa natural e inocua, pero realmente no es así. Incluso, esto ya es más café vamos cafetero, no se recomienda para hiperuricemia, para fenilcetonuria, ni para enfermedades hepáticas. O sea, que realmente...
Cuidado,
y también tiene metales pesados...
Sí, que verdaderamente no, yo a mí me pasa también, Joaquín, que cuando hablan de la espirulina, por ejemplo, yo la conocía a raíz de pues, pacientes que venían para llevar su dieta vegetariana, que hacían consumo de espirulina como una vitamina B12 natural y el efecto era todo lo contrario. O sea, podía interferir en la absorción de la propia vitamina. Bueno, o sea, que al final yo lo pongo en la balanza entre beneficios y riesgos y digo, yo no sé qué beneficio... Pero es eso, es esta parte
buen
de
marketing.
Cómo es natural... Yo creo que ahí tenemos que poco a poco ir, uno de los objetivos que a mí me gustaría que nos pusiéramos como comunidad es no pensar que lo natural es inocuo.
Sí, la cicuta y el arsénico es bastante, bastante natural y no por ello se puede recomendar, que es una cosa que digo yo mucho.
Pero quiero decir que, por ejemplo, cosas que digas, no, pues ahora tengo una... un hipotiroidismo, ¿cómo me has dicho que hay que decirlo bien? Yo es que me voy al Hashimoto, me voy al chino de gafitas.
No pasa nada, no me voy a enfadar, o sea, que realmente es una especie como de mensaje al aire que yo hago, pero bueno.
Hipotiroidismo
primario
autoinmune. Vale, perfecto.
Claro, primario es porque es un fallo de la glándula tiroidea, primario sería, y secundario sería porque es un fallo a nivel de la hipófisis,
vale.
Y de origen autoinmune, ahí estás diciendo el origen.
Vale, o sea, en mi organigrama de empresa, que soy muy pesada para que nos enteremos, o sea, cuando falla la superjefa, secundario. Cuando falla, el ejecutor, ¿no? Sería primario. Vale, entonces, en el mundo autoinmune, hablando de dieta y autoinmune, yo cada vez veo más en redes sociales consejos del tipo. El gluten, fatal para un hipotiroidismo, primario autoinmune.
De origen autoinmune.
O el gluten, los lácteos, todo eso, ¿qué opinión tienes?
Vale, a ver, realmente con ese tipo de cosas hay partes de verdad y partes de que son exageraciones o partes de polarizaciones más forzadas para generar un mensaje, generar una cosa, porque realmente el gluten es un alimento como muy polémico porque tiene mucho componente social y mucho componente de cultura española, porque realmente la cultura española donde vivimos los dos, pues realmente el pan pues está presente en casi todas las comidas. En otras culturas pues estará presente en otras alimentaciones. Respecto a lo que es el gluten, sí que tenemos que pensar que gente que tiene hipotiroidismo de origen autoinmune puede tener más tendencia a la celiaquía. ¿Vale? Eso está demostrado epidemiológicamente y viceversa. Gente con celiaquía tiene más propensión
por esa base autoinmune, ¿no? Que comparten.
Claro. Y aquí podemos decir con la boca grande que es como ciencia de muy alta calidad, ciencia de mediana calidad y ciencia de pequeña calidad. Boca grande significa ciencia de gran calidad. O sea, grandes estudios y cosas que se pueden decir sin ningún problema, sin que nadie venga de ningún lado a decirte que no. Gente celíaca que hace dieta, gente celíaca con diagnóstico de celiaquía, que hace dieta sin gluten, mejora su hipotiroidismo, mejora tanto, reduce la necesidad de levotiroxina como mejora su función tiroidea, incluso puede llegar a reducir los niveles de anticuerpos. Gente con celiaquía. Gente con hipotiroidismo sin diagnóstico y sin tener celiaquía, no se puede decir con la boca grande que la reducción de gluten o la eliminación de gluten sea totalmente beneficiosa sí o sí. Habrá veces que el diagnóstico de celiaquía, porque el diagnóstico de celiaquía no es sota caballo y rey.
Es complicado.
Es complicado y hay veces que tenemos que hacer un salto de fe con la celiaquía. Un salto de fe porque no se puede hacer biopsia o no se puede hacer tal. Y probar y, pues sí, pues era una celiaquía o era parte del patrón o del espectro de la sensibilidad al gluten. Pues en ese caso sí que podemos tener unas ventajas de hipotiroidismo y retirada o disminución o eliminación del gluten. En el caso de que no haya patología no diagnosticada, si diagnosticada o lo que sea, de alteraciones del gluten en esa persona, pues ya tenemos que irnos hacia otras teorías, ¿vale? Otras teorías fisiológicas que son como ciencias de menor, no quiero decir menor calidad, pero de menor validez o de fundamento
clínico. Sí, con menos
clínico,
rotundidad. No, no, lo podemos decir con menos rotundidad.
Con menos fuerza. Entonces, el gluten se puede considerar, según algunos estudios, según algunas corrientes de conocimiento, como un alimento proinflamatorio, porque puede producir mayor reacción de... porque es más antigénico, porque puede entrar dentro de las vellosidades, porque puede producir tal... Hay como muchas teorías de ese gluten, también serían aplicables a ciertos péptidos de proteínas de la vaca, que serían los lácteos, serían más bien los lácteos de la vaca, de que vaca. Serían esos, que son como proteínas o sustancias que hacen que el sistema autoinmune se active más y al activarse más funcione más o tenga los anticuerpos peor y todo ese tipo de cosas. Esas teorías están todavía por verse, por demostrarse, con estudios mucho más amplios y con estudios de mayor calidad científica, pero hay gente que se apoya en ello para decir esa disminución de gluten, ¿vale? Esa disminución o eliminación de gluten en todos los casos, ¿vale? Y hay gente que se apoya en eso para decir disminución en todos los casos, sí o sí, y sin incluso puteando o torpedeando a veces el diagnóstico de celiaquía bien hecho.
Claro, claro.
Entonces, yo desde mi punto de vista primero habría que hacer el cribado de celiaquía, que es el cribado con anticuerpo antitranglutaminasa o anticleadina, y luego hacer lo que yo llamo pruebas empíricas, o sea, reducción del contenido de gluten de tu dieta y vemos cómo evoluciona. Ver qué tal te encuentras, ver qué tal. O sea, realmente el gluten no está presente en alimentos fundamentales. El gluten no está en el agua, el gluten no está en alimentos fundamentales. Normalmente suele estar más presente en alimentos que son preferiblemente eliminables, como
sí, ultraprocesados. Al final, opino exactamente igual que tú. Al final, tú cuando haces una estrategia, que te viene una persona que dice, mira, tengo hipotiroidismo primario, siempre me lío si primario o secundario, por eso, de origen autoinmune, al final haces un cambio de estilo de vida, ¿no? Incluyes alimentos con mayor densidad nutricional, ¿no? Las legumbres no tienen gluten, la verdura, la fruta no tiene gluten, los pescados no tienen gluten, las carnes no tienen gluten, los lácteos de cabra y de oveja, por lo que tú decías, que son, bueno, pues que dan menos problemas y tienen mejor tolerancia.
Más digerible.
Más digerible. O sea, tú haces esos cambios a nivel de estilo de vida, de alimentación, y ya de por sí la reducción de gluten es súper significativa. Si tú pasas de desayunar una leche con galletas a desayunar, pues yo qué sé, por ejemplo, un porridge de avena con plátano, pues... Uh-huh. Lo tienes bastante mejor.
No necesitamos irnos a esos estudios de antigénicos, proinflamatorios y tal y pascual. Ya per se ese alimento es de muchísima mejor calidad, muchísima densidad.
Por eso que muchas veces en alimentación te pasa eso, que matas dos pájaros de un tiro. Si es que realmente ese cambio dietético ya te está suponiendo una mejora. Uh-huh. Lo que a mí me preocupa muchas veces es lo que tú has dicho antes, que también estoy muy de acuerdo, que al final, si tú, por ejemplo, tienes una celiaquía, claro, si tú retiras el gluten de la dieta y tú no tienes ese diagnóstico de celiaquía, te puedes tirar mucho tiempo sin estar diagnosticado.
Que puede que haya personas que solamente por eso hagan la restricción total de gluten en su dieta, pero quieras o no, si ya tienes la etiqueta, el diagnóstico, eso ya es un empujón.
Claro, incluso, eso es mucho
a veces
mejor.
Sin ese empujón, a veces se hacen transgresiones, eso es un empujón para que tengas una mejor dieta y un mejor estado de tu intestino.
Y de salud futuro.
Sí.
Está claro. Bueno, estamos acabando ya, se me ha pasado súper rápido. Te agradezco un montón. Espero que el que nos está escuchando, si nos estás escuchando, te haya quedado clarísimo cómo funciona la tiroides, cómo es ese organigrama de empresa que decíamos. Y sobre todo, qué cosas, como ha dicho Joaquín, tienen todas las de la ley para ser dichas en pancarta y cuáles todavía, pues. Bueno, pues hay que cogerlas un poco con pinzas y sobre todo una de las cosas que me ha gustado mucho es que has insistido en varios puntos en la personalización del caso, que dos personas con hipotiroidismo subclínico pueden estar, pueden tener un tratamiento totalmente diferente y estar justificado uno, pero en el otro no, por ejemplo, o situaciones de TSH en las que vamos a preocuparnos, pues por ejemplo, una mujer que está buscando quedarse embarazada, pues igual esa TSH en 5 no nos vale, este tipo de cosas me parecen también muy interesante esa parte de personalización. Para cerrar, tú imagínate que yo fuera el genio de la lámpara y me tuvieras que pedir un deseo de cara a la gente que acude a tu consulta. y yo te lo concedo diciendo, mira, les voy a dar este conocimiento y va a cambiar esta tendencia de pregunta o de situación. ¿Qué te gustaría que todo el mundo supiera o que ya quedase claro de una vez por todas o simplemente que se tuviera como muy en cuenta respecto a respecto al hipotiroidismo, por ejemplo? ¿Dónde crees que hay más Bueno, luego si quieres de la vida me dices tú también.
Yo la salud. No,
pero me refiero
a la salud.
Me refiero más a eso. O sea, de decir, mira, a mí, por ejemplo, me encantaría, te pongo un ejemplo, a mí me encantaría que en el mundo de la nutrición en general, me encantaría que se dejase de utilizar metodología dieta en cuanto a restricción, en castigo y todo este tipo de metodología que se ha utilizado durante muchos años, porque ya sabemos que no sirve para nada. Aún y todo, sigue habiendo gente que seguirá haciendo dietas. Sí, ¿a ti qué te pasa en el mundo del hipotiroidismo, por ejemplo?
Pues en el mundo del hipotiroidismo, realmente, eso es muy buena pregunta. Que se pueden hacer, a ver, realmente.
Te he atracado
que se
con la pregunta, ¿eh? Esto él no lo tenía preparado.
Ya, me he tenido que parar un rato. Vale. Que se pueden hacer más cosas aparte de la medicación. O sea, realmente que no solamente con la medicación puedes solucionar el problema, que no solamente es ajustar hacia arriba y hacia abajo el eutirol o la levotiroxina, sino que hay otras medidas adicionales que te pueden venir bien, tengas o no hipotiroidismo, pero que en tu caso te van a venir mejor todavía.
Vale. O sea que, una vez más, el estilo de vida al final es, es una parte fundamental del tratamiento y de la, de la recuperación, o por lo menos del manejo.
Sí.
Muchas gracias, Joaquín Puerma, médico malagueño, nos ha quedado claro con la anécdota de la Alpujarra y Granada. Le podéis encontrar en redes sociales @dr.doctor.puerma con R. Tienes un podcast maravilloso que también os invito a escucharlo, que también nos vais a poner al día de un montón de aspectos de la salud, que al final es lo que nos interesa estar bien. 2 e-books. No sé si tienes algún proyecto futuro que te gustaría.
El tercero que va a salir. No sé cuándo. Claro, es que yo no sé.
Ahora,
no
estamos, ahora estamos en mayo, junio, más o menos. Tú échale por ahí.
Ah, vale, pues entonces ya ha salido. Entonces ya hay un tercero.
Vale. ¿Nos puedes adelantar de qué va?
Claro, sin problema. El libro iría del hipertiroidismo. O sea, cerrado un poco. He creado un poco una trilogía, hipo, fertilidad relacionada con el tiroides, hipertiroidismo. Ya he cerrado la trilogía del tiroides y he hablado de un tema que realmente es bastante peligroso y es bastante afecta bastante a la salud de las personas y que realmente no había mucho, porque sí que hay carros y carretas de material sobre el hipotiroidismo y es razonable porque es una patología mucho más frecuente, pero del hiper de calidad la verdad es que había poco, pues por no decir bien. Nada.
Pues mira, ahora ya no es que haya nada, ahora hay un super ebook tuyo, así que genial. Sí. Muchas gracias,
además,
Joaquín. Perdona, que te he cortado.
Que me he explayado todo lo que he podido y más y se va a ser el libro más grande de... Sí, 200 páginas del hipertiroidismo.
¡Wow! O sea que ahí van a tener una muy buena fuente para consultar tanto personas que lo padezcan como profesionales que traten de...
Que quieran cuidar.
Que se lo encuentren por el camino, exactamente. Muchas gracias, Joaquín, es un placer. Y qué gusto tener a médicos que explican las cosas así de bien, porque a veces la gente no se entera, chico.
Claro, siempre hay que bajar un poco el tono e incluso hacerlo un poco más ameno. Y luego didáctico. También otra cosa, que si puedes explicar algo a alguien que tiene un nivel inferior a ti, es que verdaderamente conoces el tema. Eso a lo mejor es casualidad conmigo.
Ahí lo dejas a quien le interese.
A quien le interese.
Gracias, Joaquín. Un placer tenerte en Al Salir de Consulta.
Lo mismo digo.